Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 5, 4 y 5 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos en el arranque calurosísimo, estamos en pleno verano. O sea, tú, Luismi Pérez, sigues ahí, ¿verdad, Luismi? Buenos días otra vez.
Sí, señor.
Que tú ya nos puedes haber convencido desde hace no sé cuántas lecciones aquí que nos das cada mañana de que estamos en septiembre, ya es otoño meteorológico. Igual eso lo tenemos que ir revisando, ¿eh? Igual hay que replanteárselo como sigan las temperaturas así, porque esto es una barbaridad,
sí, no. No deja de ser algo más de estadística, esa ciencia que sirve para enmascarar datos o para arrimar el asco a la sardina del que le interese.
Ya, dos grados más cálido este verano.
Ayer hacía muchísimo calor en Madrid.
Y antes de ayer.
Hoy lo que te rondaré, morena.
Y esta madrugada. Tú no le hables así a Adriana, ¿eh? Te rondaré, morena. Que guardamos las formas, ¿eh, Luismi? Bueno,
perdón,
oye.
Estamos en horario protegido.
Sí, siempre, porque con esto
por
del podcast.
Una cosa por otra, está protegido siempre.
Sí, siempre. Oye, Adriana. Ah, bueno, David Muñoz, está todo el mundo ahí en Barcelona, ¿verdad? Firme y preparado, David, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Está
sí, todo el mundo por aquí.
Vale. Es que comienza este grabófono, Adriana, y seguro que necesitará refuerzos. Es que es un grabófono que podría estar situado otra vez en los años 90.
A ver, yo lo siento mucho, ¿eh? Siento mucho si os doy la turra con esto, pero es que ayer en mi pizarra esa de Marflores...
Muy celebrada.
Sus historias de amor noventeras, me faltó un nombre que reconozco que yo desconocía, que es...
¿Qué?
Bertín.
El factor Bertín.
Bertín Osborne, que resulta que Bertín y Marflores estuvieron juntos. Bueno. A ver, ahora habla Bertín en la voz de Pilar Vidal.
Que él estuvo saliendo con ella en dos o tres épocas distintas de su vida. Que la primera vez él se acababa de divorciar de su primera mujer y que para él fue una mujer súper importante. Que a él le encantaba, pero que él vivía en Estados Unidos y ella en Madrid. Y que era prácticamente imposible, pero que para él no fue algo pasajero. Al menos para él.
Qué bien lo has dicho, lo de habla Bertín en voz de...
En estos
corrillos, en estas tertulias.
Sí, sí.
Lo que pasa es que lamentablemente después ocurre también en las políticas y en las deportivas. Quiero decir que cada uno se erige en... Bueno, periodistas, a ver, no le vamos a quitar nosotros.
Pilar decía que estaba leyendo...
Ya, pero que cada uno tiene...
Mensajes que le mandaba Bertín.
Pero que cada uno tiene una conexión directa con su fuente. Aquí no se camufla, aquí no se disimula para nada.
No.
Que uno dices, ya sabes, porque este tiene línea directa, bueno, a una de las periodistas que sale habitualmente, la iban a nombrar un poquito antes del verano, jefa de prensa de Isabel Pantoja. Debe tener alguna conexión con Isabel Pantoja. Quiero decir que son periodistas, sí, pero que se convierte un poquito en voceros de... ¿Qué te pasa?
Es verdad que Pilar Vidal ha dicho que no fue algo pasajero, claro. Y es verdad que yo estuve muy pillado de Mar Saura.
Mar Flores.
Sí, de esa también, de todas, vamos.
Bueno, a ver, parece que Mar Flores no quiso incluir a Bertín Osborne en sus memorias. Y claro, dice Pilar Vidal que esto le duele quizás al pobre de Bertín.
Ojo. Y luego me dice, yo le digo, claro, pero no te nombran en las memorias. Dice, pues a lo mejor es que para ella no fue lo suficientemente importante y por eso no me nombra.
Ahí está.
Seguro que yo estuve con Mar Flores.
Bueno, parece que sí.
Que en aquella época yo no hacía prisioneras, ¿eh? Es que no me cuadra, fenómena, eso de que no me nombre. Yo siempre dejo una huella imborrable en todas las mujeres, como mi colonia, que no fragancia, silencio.
Lo que pasa es que no la comercializabas en aquel tiempo y entonces a lo mejor fue...
Claro, por eso fue. Pero vamos a ver, o sea, lo de Mar Flores y Bertín, ¿cuándo fue todo esto?
Año 1991, Mar Flores y Bertín Osborne se conocen trabajando en un programa de televisión y mantienen un breve pero apasionado romance, aunque este capítulo de la vida de la modelo no aparece en sus memorias.
Yo era una chica mona, totalmente de ida. Él era un hombretón de 1,90 de estatura. La verdad es que me quedé, como se suele decir, con la boca abierta.
Vale,
como
la boca abierta.
Se suele decir, bueno.
Y a lo mejor fue un ratillo que los seguramente sería en Telecinco, en un programa de televisión. Y en aquel tiempo yo recuerdo que nos íbamos a publicidad. Decía, 9 minutos te salía.
Y ahí les dio tiempo.
Te daba tiempo a fumarte los cigarros. Si dejabas de fumarte uno, imagínate, tenías para
tiempo,
todo.
Claro. Bueno, Mar Flores parece que no tiene la misma visión, al menos según lo que cuentan en el programa de Sonsoles.
Empezamos a tontear y acabamos más en serio, sobre todo por mi parte. Todas me decían, te está engañando, y era verdad, me engañaba. Supongo que no podía evitarlo, él es él. Tengo que reconocer que me dejó él. Fue una cosa fría y dolorosa. Lo hizo por teléfono, me empezó a contar un rollo macabro, eso de que le gustan otras mujeres y que no podía evitarlo, en fin. Me enfadé mucho y lo pasé muy mal. No me pilló de sorpresa, en realidad ya lo sabía, pero preferí seguir adelante.
Que tenía mucha afición, como siempre, Bertín.
Vamos a ver, que te gusten otras mujeres no es un rollo macabro. Un rollo macabro hubiera sido que me gustara profanar tumbas o algo así.
Yo creo que quería decir macabeo, ¿no? Y no es el rollo macabro.
No, ha dicho rollo macabro.
Ya, pero que quería decir macabeo.
Además, tuve la conferencia de cortar con ella por teléfono.
No, deferencia, se dice deferencia, ¿no, Bertín?
No, se dice conferencia, que en el 91 se pagaban las llamadas telefónicas a precio de oro.
A ver, Mar Flores escribió sus memorias, las del emérito, ya sabéis que estamos muy pendientes, salen en noviembre, pero...
Bueno, quizá.
Sí. Y Bertín, porque es que resulta que su hija le ha pedido que haga las memorias.
A mí me encantaría que lo hiciera, de hecho se lo he pedido muchas veces, porque creo que ha tenido una vida y tiene unas anécdotas que son bastante únicas. A mí me daría mucha pena que se perdiesen. Pero, si te digo la verdad, lo dudo mucho que lo vaya a hacer, porque no creo que tenga la disciplina de ponerse a escribir un libro.
No creo que tenga la disciplina,
está
¿no?
Está en lo cierto.
Bueno, venga, oye, tendrías que mirar tú hacia el futuro también, déjate de memorias, que si no te avisamos sigues con este asunto toda la mañana, bueno, pues o toda la semana.
Sí, la verdad es que sí, pero nada, vosotros lo habéis querido. Voy entonces con otras monjas rebeldes.
Otras monjas rebeldes.
No son las de Belorado, pero tienen lo suyo.
Les hablamos de unas monjas todas mayores de 80 años.
Sí, que ha protagonizado una huida de película gracias a un grupo de exalumnas y un cerrajero.
Bueno,
más monjas, no, por favor. Pues si no era suficiente con la de Belorado, y ahora vienen estas. Y encima tienen un cerrajero.
Cerrajero que no cura coctelero, acordaos.
Hace 2 años, ya lo veis, su religión era otra. Por entonces no llevaba sótana, lo que llevaba era la pajarita y la corbata de camarero. En concreto, de coctelero. Era afamado en Bilbao y prácticamente en el mundo entero porque llegó a ser presidente de la Asociación de Barmans de Vizcaya.
Pero aquí no, aquí
si
no hay.
Y si eres presidente de Barmans de Vizcaya, pues eres conocido en el mundo entero.
Por favor, claro. Una referencia.
Ya está.
Mayade lo conocía.
Lo conocía de sobra, el cura coctelero. Vale, aquí no tenemos cura coctelero, pero sabemos los nombres de las nuevas monjas de moda.
Ellas son Sor Bernadette, Sor Regina y Sor Rita.
Vale, pues una zorrita lo teníamos en Belorado, ¿eh?
Una zorrita lo teníamos.
Bueno, eso sí, el lío de que las echen del convento, ese es parecido.
A ver. En 2022, el convento pasó a ser parte de un monasterio agustino. De toda una hermandad, solo quedaban ellas. Por eso, a finales de 2023, fueron trasladadas a un centro de mayores en contra de su voluntad.
Vale.
Pero vamos a ver, es que no puede haber unas monjas normales y corrientes de las de toda la vida,
sí,
no sorrita y todas estas.
De esas no se habla, padre, ya está.
Pues a mí las que me gustan son las que hacen rosquillas y no tienen problemas con la justicia.
Ya. Mira, hablando de rosquillas, a ver, también os digo, mucha hermandad, pero resulta que una de las monjas no comparte la cena.
La hermana Bernadette tiene un poco de diabetes y andador, pero siempre cocina para sí misma por las noches y no quiere perderse eso.
¿Cómo que cocina para sí misma por las noches?
Hombre, sí, porque como...
¿Solo para ella?
Sí, porque, a ver, Adriana, como tiene diabetes y entonces tiene que seguir un régimen un poquito más estricto, pues ella se hace, claro.
Bueno, a ver.
Sin hidratos y sin azúcares.
Ya. Claro. Bueno, consiguieron volver a casa y Sor Bernadette, entendemos que sigue cocinándose la cena, pues sí, eso, para ella sola.
Se toparon con las cerraduras cambiadas, pero ni eso pudo con su objetivo, volver a su hogar.
Las cerraduras cambiadas, el mismo modus operandi que usan los ocupas. Seguiremos investigando esta mafia eclesiástica que opera a nivel internacional.
Por cierto, yo creo que tenemos que hablar algún día con Rosa Moreno de si esto de las monjas en redes sociales es tendencia, ¿eh? Porque estas también tiran de TikTok.
Ahora viven a su manera, lejos de que su edad las incapacite, traspasan barreras generacionales, compartiendo su día a día en sus redes sociales.
Oye, hablando de monjas modernas y que utilizan las redes sociales, un día tenemos que hablar, es que no recuerdo ahora cómo se llama la hermandad de estas monjas, aquellas a las que decían que Tamara Falcó se iba a unir
y
tiene una tienda en el centro de Burgos y ellas van vestidas, sí, ellas son las que llevan la tienda donde hay dulces y hay postales y ellas van vestidas con un hábito tejano.
Tejano de,
tejano como
lo que yo, como lo que llevas. ¿De vaquero?
Sí, sí, de vaquero. Pero en serio, tenemos que hablar de ellas.
Tenemos que hablar de ellas, por supuesto.
Igual estamos dando una idea. Si ahora empieza a venderse bien el panorama televisivo lo del tema monjas,
ya van a ir para allá.
Igual van a ir para allá.
Igual van para allá. Sí. Bueno, os decía durante todo el grabófono que yo intento salir del pasado, pero el pasado es más rápido, siempre vuelve. Si no, decidme por qué se escuchó esto ayer en la tarde de Antena 3.
¿La Ramona me la cantas o no?
La Ramona.
La Ramona es la magona de la poza de mi pueblo. La Ramona.
¿Cómo que la Ramona?
Ramona.
Ya ve.
A ver.
Son soles.
Y un gobo por cabeza. Venga. Y lo deleve el pescuezo. Ramona.
Nah, a ver, que se. Que son soles no se sabía la canción, no, ¿eh? No, que no cantaba. No, la Ramona.
No, hombre. Pero, no se había documentado bien. No son soles, por favor, hombre.
Pero que había que decir Ramona, lo de siempre, son claro. Soles. ¿Cómo no se puede saber a alguien esta canción?
Eso digo yo. ¿Cómo alguien no puede conocer este clásico de la música española que coincidió con la época dorada del cine en nuestro país? Los Vingueros, Yo hice a Roque III, El Currante y muchas más.
Muchísimas.
Todas ellas disponibles en Flisolet.
Muchas gracias por el apunte, señor Cerezo.
Todas ellas pasaron por el vídeo 2000 de mi casa. ¿Eh?
Todas, ¿no? Todas. Aquel que solo tenía a Roberto y su familia. Sí, bueno, sí. Además, cuando yo intento volver al presente, me encuentro otra vez con el pasado, porque ayer, joder, cómo recibieron a Trump en Londres. Eso fue como volver al siglo XIX, por lo menos.
Todo el boato han desplegado para Trump los royals británicos. Pompa, porque hay que darle bien de jabón para rebajar tensión y seducirle, que hay acuerdos por 10.000 millones en juego. Y él se deja querer, presumiendo de ser el único presidente estadounidense al que la monarquía british recibe dos veces.
A ver, no solo en la pompa y en las carrozas estaba...
que no hace bien de jabón.
Es del jabón, que estaba la antigüedad. También Trump, como dice el compañero,
Trump.
Recibió a Kate Middleton con un piropo al obrero desde el andamio.
Cuentan anécdotas desde el mismo momento en que los reyes Carlos y Camila y familia han recibido a los Trump a pie de helicóptero.
Trump.
Se dice, se comenta, se rumorea que el Donald se ha atrevido a decirle a la princesa Trump. Kate, qué guapa estás,
Kate.
Con Melania al lado.
Con Melania, ¿eh?
Pues sí, estuve hablando con Kate. Muy guapa, por cierto. Le dije, Churri, si fueras un ladrillo, te ponía en primera fila para verte todos los días. Melania casi me mató con la mirada.
Sí, eso que llevaba otra vez un sombrero de esos antibesos. Bueno, luego en el discurso antes de la cena, dijo Donald Trump que Kate era una reina muy especial, así como con guiñito. Pero para especiales, los regalos que se intercambiaron los de Inglaterra con los de Estados Unidos.
Buckingham le ha obsequiado a Trump un libro antiguo con la Declaración de Independencia y la bandera que ondeaba en el palacio el día de su toma de posesión. Trump y la primera dama le han traído a Carlos III una espada del presidente Eisenhower, simbolizando, dicen, una asociación histórica.
Tremendo, ¿eh? Ha sido tremendo lo de la visita esta. Bueno, asociación histórica, decía el compañero, histórico es el reportaje de Hola,
sí.
En una, bueno, pues iba a decir supuesta entrega de premios, ¿sabes? Esos son unos premios que da la revista Hola.
Valores pujantes de la nueva generación, ¿eh?
Bueno, básicamente, los chavales de la aristocracia, la monarquía, los herederos, you know.
La nieta del rey emérito forma parte de este reportaje histórico. Sí, han oído bien. Con tan solo 25 años, Victoria Federica puede presumir de talento histórico. La RAE define el talento como la capacidad de entender o desempeñar una ocupación, pero ¿qué ocupación desempeña Victoria Federica?
Bueno, la suya.
Eso me gustaría saber a mí. ¿Qué ocupación desempeña mi nieta?
Bueno, pues ayer en Malas Lenguas hicieron una bonita pieza sobre el estilo y sobre todo sobre lo por lo que ha sido premiada por el talento de Victoria Federica.
Aunque es escueta en palabras en sus apariciones públicas, cuando abre la boca hace gala de ese talento histórico.
Y si mi abuelo, el rey don Juan Carlos, estuviera aquí hoy, estaría muy orgulloso.
Si levantara la cabeza.
Muy orgullosa de ella también. O sea, de él.
Siempre se acuerda de su abuelo, el rey don Juan Carlos, aunque por cuestiones obvias y geográficas no puedan verse en persona, igual que a su hermano Froilán.
Yo le tengo presente todos los días, la verdad, al final es parte de mi familia y, bueno, parte de mi familia.
Mi abuelo.
Joder.
Tiene un Kleenex que creo que voy a llorar. Es la mejor.
La verdad,
qué talento tiene.
La verdad que
qué talento.
En este programa se recrearon con lo del talento de la nieta del emérito.
Victoria Federica siempre que puede barre para casa. ¿Estamos ante otro talento?
Mi museo favorito es el Reina Sofía.
Desde luego, llevar el peso del talento sobre los hombros debe ser más duro que montar en transporte público una noche.
Me voy a mi casa, sí, que estoy muy cansada.
Es lo que tiene tener un talento histórico, que cansa.
Cansa.
Y se hizo un Rajoy ahí, ¿eh? Sí. Bueno, me van a disculpar que estoy ya muy cansado. 5 y 19, 4 y 19 en Canarias.
Les habla el hombre del tiempo.
El hombre del tiempo nos habla Luis Vicérez en otro jueves de verano, con algunas tormentas secas en el suroeste peninsular, según te escuchábamos antes, y algún chaparrón en Canarias. Mucho bochorno, eso es indiscutible, muchísimo bochorno, Luismi.
Así es, y de hecho ya a esta hora de la mañana, 5 y 19, 4 y 19 en Canarias, el ambiente es muy suave, es como de cualquier día del mes de julio o de cualquier mañana del mes de agosto. Ahora, ni en Teruel hace frío, 16 grados tenemos allí en el Turia, 23 grados en Madrid, en el centro, y 24 grados ahora mismo en Cádiz. Por tanto, cuesta dormir otra vez en muchas localidades, y esta tarde quien haga la siesta todavía le va a costar más dormir porque va a hacer más calor. Hoy, atención, en Extremadura, en el Guadalquivir y en el Cantábrico, sobre todo en el interior de Cantabria y de Euskadi, provincia de Álava, por ejemplo, interior de Guipúzcoa y de Vizcaya. Allí vamos a pasar de los 36-37 grados, por tanto, mucho calor otra vez. En el resto del país también mucho bochorno, sensación pegajosa y lluvias poquitas. Tendremos algunos chaparrones de poca cantidad de agua y básicamente truenos secos en Extremadura, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, eso ya especialmente esta tarde, llegando hasta el sur de Galicia. Y por otra parte, sí que habrá algún chubasco un poquito más importante en el centro de Tenerife y en el centro de Gran Canaria. Por tanto, lo que se llaman los chubascos convectivos de convergencia. Otro día os explico qué es.
Vale, me lo apunto por aquí. Miguel Bosé, no sé si te deberías dar por aludido por un comentario que me ha puesto aquí Luismi. Dice, cuando abordemos ahora esta parte de la estadística, quiero lejos de mí, a no sé cuántos kilómetros a la redonda, lejos cualquier comentario de negacionistas o de cuñadeces.
Ah, bueno, pues no hay ningún problema.
Porque No.
Me lo paso por el forro lo que ha dicho y me quedo.
Es que, a ver, 2 grados ya es oficial. Hemos pasado el verano más caluroso desde que los del Si Amanece estamos en este mundo. Porque el mayor de los del Si Amanece, que es Pablo González, de los González de toda la vida, por los 60, y desde los 60 no había habido, al menos que se tenga constancia, un verano así de caluroso, ¿no?
Sí, sí, y no lo digo yo, lo dice la Agencia Estatal de Meteorología y su ingente cantidad de datos de un montón de sitios del país y de un montón de daño, de un montón de años.
De daño que hacéis, sí.
De un montón de años que se están tomando esas estadísticas, esos datos, se van analizando.
No hay duda.
Desde 1961, por lo menos, no había habido en nuestro país, en el conjunto de toda España, un verano tan caluroso. Por tanto, se puede decir sin ningún tipo de problema que quien tenga 64 años o menos no ha vivido un verano tan caluroso como este. Y os digo una cosa, menos mal que el mes de julio fue relativamente normal en cuanto a temperatura se refiere, especialmente en el norte del país, porque si no todavía esa desviación y esa anomalía positiva hubiera sido más evidente. Estamos hablando que había un año que costaba superar, que era 2022. Parecía que cuando se dieron las temperaturas del verano de 2022 no se podría volver a batir un récord de tantísimo calor, pues se ha superado en una décima, o sea, todavía por encima. Mirad que las temperaturas desde 1961 hasta hoy, de todas las estaciones meteorológicas integradas, para que nos entendamos, esa temperatura este año ha pasado de los 2 grados de anomalía, que eso es una burrada.
Oye, si nos preguntamos cómo influye eso en nuestra salud, a ver, la pregunta sería, ¿el calor mata? Sí, mata. Sí. A ver, por ejemplo, otro dato incontrastable. Ha habido casi 3.000 personas que han muerto por causas relacionadas con el calor en España. Es fácil medirlo porque es comparar fallecimientos en esas circunstancias de un año a otro. Y además que en España y en el resto del mundo, pero es que nuestras ciudades, las grandes ciudades, son de las que arrojan datos peores, ¿no? Que están en la posición más peligrosa de esa estadística, Luismi.
Sí, sí, de hecho, mirando las... hay que tener en cuenta que esas temperaturas que están más altas a nivel global es básicamente en el hemisferio norte y sobre todo entre Asia y también Europa donde más se está notando. Y por tanto, en Europa estamos notando y mucho esa subida de temperatura y es peligroso a nivel de salud. Las ciudades españolas están entre las 10 primeras de toda Europa en las que ha habido más muertes atribuibles al calor, lógicamente de consecuencias derivadas de esas temperaturas elevadas o de habitáculos, por ejemplo, que han estado a temperaturas muy altas durante muchos días. En el caso de Europa, la ciudad en la que se han reportado más muertes relacionadas con el calor es Milán, después Roma y después Barcelona, pero seguida muy de cerca, por ejemplo, por ciudades como Valencia o como Madrid. Por tanto, podemos decir que Barcelona, Madrid y Valencia son las ciudades en las que es más peligroso que haga calor y además a nivel europeo estamos entre las 5 primeras en muertos relacionados con ese calor. Por tanto, algo que hay que estudiar, algo que hay que adaptarse, lógicamente, porque lo que sí que tenemos bastante claro es que los próximos años frenazo de temperatura no vamos a tener.
Eso para los políticos que desde una posición y un escaño público y de representación pública, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, les hemos oído decir, oh, esto ha pasado siempre, y nos llevaban al Corte Inglés o al cine, que se está fresquito.
Y ya está.
Bueno, venga, al cine vamos a ir nosotros sin ahora, pero porque nos lleva a la actualidad. Un abrazo, Luismi, hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Laura Martínez, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
A ver, teníamos tres, ayer ya conocimos la película, tenemos una ahora, la que ha elegido la Academia del Cine, la que ha considerado que debe representarnos en los próximos premios Oscar.
Y es Sirat de Oliver Lasche, ha sido la escogida, pero su camino solo acaba de empezar. Esta es la banda sonora de la película, esa rave en el desierto que tanto gustó a algunos y odiaron otros. El primer paso es llegar a la famosa shortlist americana
de la
que salen 10 películas preseleccionadas. Después de eso pueden pasarte dos cosas. La primera, la nada misma, y la segunda, que te nominen. Tenemos el caso reciente de La Sociedad de la Nieve, que sí llegó a la nominación, o Dolor y Gloria también. Los dos casos, sus directores acudieron a Los Ángeles con la esperanza de llevarse la estatuilla, pero bueno, pues no hubo suerte. España ha ganado la categoría de Mejor Película Internacional con José Luis García, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar.
Bueno, pues estos serían casos los más exitosos. Y después están los otros que mencionas, los que llegan a sentarse incluso en el teatro, nominación en mano, pero no logran el premio. Todo esto es una hazaña, hay que decirlo de Sirat ayer.
Totalmente.
Porque, a ver, sin embargo, es que hay muchas películas que se quedan en el camino y son películas buenísimas.
Buenísimas, y muchas ni siquiera pasan esa famosa shortlist.
¿El corte?
El corte. Le deseamos toda la suerte del mundo a Lasche con Sirat. Mi apuesta, de hecho, es que el corte sí que lo va a pasar.
La shortlist
yo creo que sí la va a pasar. Luego veremos la nominación. Pero hoy vamos a centrarnos en todas esas que no llegaron al gran público hollywoodiense.
Y como decíamos, no por ello peores,
en
ni mucho
absoluto.
Menos, ¿eh?
A ver quién le dice a Carlos Saura que La Prima Angélica era una mala película.
La Magdalena de Proust.
¿La Magdalena de quién?
Montañas de papeles se han escrito sobre La Magdalena de Proust.
¿De quién?
Proust.
¿Dónde la venden esa?
Moja un día una magdalena en una taza de té y de pronto se le llena la boca de olor a geranios y a flor de naranjo.
Bueno, lo mismo podemos decir de la década posterior, cuando Berlanga fue escogido por Patrimonio Nacional, pero la película no gustó tanto en Estados Unidos como para lograr por fin esa nominación. Esta era la película que sucedía a Escopeta Nacional.
Mamá, es mamá.
¿Qué? ¿Pero qué mascarada es esta?
Mamá.
Al aparato, señor Marqués.
Voy. Mamá, mamá, soy yo, Luis José, tu hijo. ¿Te acuerdas de mí?
No. Yo no tuve un hijo. Tú eres solo un aborto.
Bueno, pues seguimos buscando pruebas de eso que queremos. Bueno, no hace falta demostrarlo, pero que si Sirat no pasa al siguiente corte, no entra en la shortlist o lo que sea, eso no es un fracaso, sino no, que estamos hablando de muchos ejemplos de gran éxito y de películas de culto en los 90, por ejemplo. Otro de los grandes y eternos candidatos, Pedro Almodóvar.
El Oscar le llegó en dos ocasiones, pero un poquito más tarde. Fue a Mejor Película Internacional por Todo sobre mi Madre y a Mejor Guión Original por Hable con ella. Pero antes no tuvo tanta suerte. Lo intentó con películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Tacones lejanos o La flor de mi secreto. Para mí, una de las mejores interpretaciones de Marisa Paredes.
Ay, Betty, excepto beber, qué difícil me resulta todo.
Leo, tienes que salir de casa, hacer cosas. No puedes pasarte el día entero esperando que te llame Paco.
Ya me gustaría, pero no puedo evitarlo.
Pues si sola no puedes, buscaremos ayuda especializada.
No necesito ayuda especializada, lo que necesito es a Paco.
En el año 2002, Fernando León de Aranoa lo intentó con Los lunes al sol.
¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así.
La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si nacen cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone, ¿eh? Eso aquí no lo pone.
Y lo volvería a hacer una década después con El buen patrón, pero esta en concreto sí que pasó esa famosa shortlist,
pero
no llegó a recibir nominación.
Bueno, y un poquito más tarde, en el 2008, la Academia preseleccionó a José Luis Cuerda con Los girasoles ciegos.
Película maravillosa ambientada en la posguerra, años 40, Galicia, que recordemos que adaptaba el libro de Alberto Méndez. Tampoco hubo suerte.
No quiero ir al colegio, papá.
¿A qué viene eso?
Dice que hay un cura que le tiene manía. Ese nuevo que te dije.
No para preguntarme cosas, que cuándo te has muerto, que si tengo hermanos.
Bueno, eso se lo preguntará a todos, ¿no?
No.
Fernando Trueba, sabemos que se llevó el Oscar por Belle Époque, pero, a ver, de la saga. Su hermano David no tuvo la misma suerte con Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Una película que, sin embargo, en nuestro país, pues arrasó.
¿A ti tus padres no te han dicho que nunca que subiese a un coche con extraños?
¿Y tú?
¿Yo qué? Ah, yo no soy un extraño. Antonio, profesor de inglés.
Bueno.
Oye, muchacha, suelta, que voy conduciendo. Cada día hablamos más en inglés.
Y okay, lo más hobby, reciente, suelta. Acabamos con la candidata del año pasado, segundo premio.
Sí, la historia del grupo Los Planetas, contada a través de la peculiar mirada de Isaac y la Cuesta, que tanto gustó en nuestro país.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Bueno, veremos qué pasa, como decíamos, con Sirat. Ojalá pase ese corte, ojalá saque nominación y ojalá, pues ya puestos a pedir, un lucense gane un Oscar. Pero siempre hay que reconocer que llegar hasta aquí, como decíamos, como venimos recordando, es muy importante. Hasta la previa selección de la Academia, pues ya es un grandísimo paso.
Veremos qué pasa, veremos ahora enseguida qué es lo que cuenta hoy la prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Vamos al kiosco con Marta Centella. Seguimos mirando a Gaza y la mayoría de medios recogen la respuesta internacional a Israel.
Felipe VI defendió en Egipto la creación de un Estado palestino viable que incluya Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. El País destaca en portada, junto a una imagen del encuentro de ayer con el presidente egipcio, las palabras del rey, que calificó de brutal e inaceptable el sufrimiento en Gaza.
La Vanguardia y el diario.es se centran en las medidas impuestas desde Bruselas.
El Digital apunta que el plan de sanciones a Israel que ha aprobado Bruselas es tibio, ya que solo propone medidas comerciales de poco impacto. Además, deja la decisión final en mano de los Estados miembros. ABC subraya que la Unión Europea da un paso más contra Israel y propone quitarle sus ventajas comerciales.
Y un titular más, en este caso del Mundo: el CNI intenta salvar la ayuda de Israel contra el terrorismo.
Añade este medio que Israel es un socio relevante en cuanto a espionaje y lucha contra el terrorismo.
La imagen de portada del Mundo y La Vanguardia es la de, como decíamos antes, contamos la visita de Donald Trump a Reino Unido.
Todos los medios destacan de este encuentro los honores con los que Reino Unido recibió al líder republicano frente a las manifestaciones que en el centro de Londres clamaban contra Trump.
El Mundo habla de seducción de Carlos III a Trump en el castillo de Windsor.
ABC señala que el presidente de Estados Unidos se dio un baño real en una visita histórica, mientras que La Vanguardia subraya que a Trump le tendieron una alfombra roja lejos de la manifestación.
Más titulares: la Reserva Federal acelera el recorte de tipos ante la debilidad del empleo, así lo cuenta El País.
Recoge este medio que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos defendió su independencia y justificó la decisión en la debilidad del mercado laboral, algo que asoció a las políticas de inmigración. ABC señala que aún así esta medida se lleva a cabo en medio de las presiones de Donald Trump.
Añade La Vanguardia que el recorte es del 0,25% y que se debe a la mala racha de la economía de Estados Unidos. En El País, acabar entre rejas por un fuego fortuito.
Un juzgado de Las Palmas declaró accidental el incendio del 16 de julio en el que una menor resultó gravemente herida. De este modo quedó en libertad un marroquí de 20 años que estaba en prisión como sospechoso de haber quemado a la chica.
Sí, y el diario.es recuerda que este caso sirvió para lanzar bulos desde la extrema derecha y alimentar la xenofobia. La regularización masiva de inmigrantes se esfuma en el Congreso.
La medida medida extraordinaria impulsada por una iniciativa legislativa popular con 600.000 firmas se esfuma, lo cuenta El País. Los motivos, las exigencias de Junts y las dudas sobre el voto de Podemos y PNV.
El plan inicial era el de regularizar a 500.000 extranjeros, pero la iniciativa se quedó sin apoyos para su tramitación en el Congreso. Maltratadores quedan en libertad por un fallo en las 5.000 pulseras de control, titula ABC.
Lo recoge también en portada El País. El sistema encargado de las pulseras antimaltrato sufrió un fallo en el volcado de datos al cambiar de empresa y, según la Fiscalía, ese error propició la absolución de numerosos acusados.
Y cerramos la revista de prensa con dos avances en medicina.
La Vanguardia señala que un nuevo diagnóstico da esperanza sobre la esclerosis múltiple, lo que significa que más pacientes podrían optar a terapias de alta eficacia que frenan el deterioro.
El otro asunto, el otro titular es de ABC. Una inteligencia artificial predice las enfermedades que padecerá una persona en 20 años.
Es una herramienta capaz de calcular la probabilidad de aparición de más de 1.000 enfermedades teniendo en cuenta los diagnósticos previos del paciente.
5:34, 4:34 en Canarias. Mayalén, Egunon, buenos días.
Buenos días.
Para la contraportada de hoy, vamos a uno de nuestros clásicos. Volvemos a abrir el consultorio del amor. Pues doctor,
sí.
Amor.
Pues sí. ¿En qué piensan las mujeres cuando practican sexo?
A mí me lo preguntas.
No.
Imagino que no. Que será un recurso retórico.
Vale. Es una pregunta que nos plantea El País. Para responderla, se basa por un lado en un libro que recoge 51 testimonios en primera persona de mujeres de todo el mundo y por otro, pues en reflexiones de diferentes expertas.
Y a ver, para empezar, ¿cuál es la conclusión?
Bueno, pues que muchas veces la mente nos juega malas pasadas y que las que tienen el mejor sexo son las que, mientras que lo practican, no piensan.
No piensan, en blanco, nada, no piensan nada.
Sí. Vale.
O sea, lo de poner la mente en blanco... Bueno, Parda, tú lo practicas eso, tú eres capaz de poner la mente en blanco.
Lo practico bastante.
Aquí estamos hablando de mente, no de ojos. Mente en blanco. Está de moda para todo.
Pues parece. Sí. Las expertas consultadas aseguran que es completamente normal pensar en otras cosas mientras que mantenemos relaciones. Lo comparan con como cuando estás enganchadísimo a una película y en la mitad de una escena pues te preguntas, ¿se ha apagado el horno?
Que se te va. A mí me pasa con los audiolibros. O sea, yo no puedo, no sé si habéis intentado seguir un audiolibro.
No,
a mí al menos me pasa. Yo creo que no tiene mucha penetración en el mercado que dicen ahora. Si estás, por ejemplo, en la elíptica y tienes un audiolibro puesto, claro, cuando estás escuchando una canción, dices, han pasado tres canciones y no me he dado cuenta. Pero si estás escuchando un audiolibro, a lo mejor ha pasado el momento mollar de la trama y ahora quién habla y ahora quién tal.
Un amigo mío se pone el audiolibro del Hobbit cuando quiere dormir, porque se ve que le funciona muy bien para el insomnio.
Sí. Entonces, a lo mejor piensas, ¿he apagado el horno? Dice, ¿estará el horno pabollo si estás en el horno? No es una pregunta que te tengas que hacer, ¿no?
Pues no es eso. Por muy inoportuna que sea nuestra cabeza a veces, pues no podemos evitar que vaya a su aire, porque pues por suerte o por desgracia tenemos el cerebro programado para la multitarea. Pero vamos, que por pensar en el horno no significa que estemos disfrutando menos, sino que tenemos
yo
que
disfrutaría más todavía, ¿eh?
Hay que enseñarle a nuestra cabeza a estar presente.
Ya, pero ¿y hay que enseñarle eso cómo se hace?
Bueno, pues si nos distraemos mucho y antes de darnos cuenta estamos repasando, por ejemplo, la lista de la compra, una buena técnica es que nos concentremos en nuestras propias sensaciones corporales. No hay que darle más peso del que tiene y hay que asumir que con el ritmo diario que llevamos tenemos pues como que reeducarnos sexualmente.
Se prepara, Jesulín, Mayalén se prepara los temas.
Se ha preparado.
Bueno, ya que veo que se ha documentado una mañana más, le voy a preguntar lo siguiente. Doctora, ¿por qué es tan común que se vaya el santo al cielo cuando se está en esa situación, en la cama?
Pues normalmente los pensamientos intrusivos suelen venir de la ansiedad, de inseguridades o de experiencias previas.
Ya.
Y la Organización Mundial de la Salud apunta que casi un tercio de las mujeres sufren violencia física o sexual durante su vida. Y al final pues eso pesa. Pero bueno, también hay otro tipo de pensamientos intrusivos. No sé si os sonará la alorgasmia.
Hombre, si no tenemos que entrar en detalles, sonar sí que suena, pero ¿sabéis lo que es la alorgasmia? ¿No? ¿Ni idea? ¿Alorgasmia?
No.
Cuéntalo tú que lo sabes mejor.
Vale, pues la alorgasmia consiste en pensar en una tercera persona al tener sexo.
¿Eso pasa?
Sí, según las expertas casi todos lo hemos hecho alguna vez. Y bueno, aunque no lo queráis admitir, pues no os sentáis mal porque esto no quiere decir que le quieras menos a tu pareja, sino que a veces el cerebro cerebro, pues necesita un poquito de fantasía para excitarse.
Ya, ya, no.
O sea,
no,
que es mejor pensar en eso que en la lista de la compra.
Eso es.
Bueno, a ver, no os sintáis
mal.
¿Ha
dicho eso, no?
No, sí, sí, lo ha dicho, lo ha dicho. No os sintáis mal, no pasa nada. Decídselo a vuestra pareja. Nada. Listo, no, estaba pensando en Periquín. Oye, no, como no pasa nada, ¿no? Vale. Decías que los complejos físicos también estorban a la mente.
Pues sí, de hecho, la presión estética es uno de los mayores obstáculos en la cama. Según una investigación que realizó una aplicación de citas hace un par de años, el 59% de las mujeres han renunciado a mantener relaciones sexuales pues por inseguridades corporales. Al final, estar desnuda ante otra persona pues es un momento un poco vulnerable y eso pues por eso muchas de ellas prefieren hacerlo a oscuras.
Qué difícil es dejar la mente en blanco. Es que hay demasiados factores con tantas cosas a tener en cuenta.
Yo me estoy agobiando ya.
¿Cómo? Claro. No, es que tú... Bueno, no quiero... No digo la próxima. Igual piensa. No tengo que pensar, porque me ha dicho Mayale que empiezas a pensar en esto en lugar de en el horno.
Claro, ya. Bueno, pues...
Es complicado dejar de pensar.
Pues podemos empezar, por ejemplo, con la teoría del elefante rosa que estabas diciendo tú un poco. Claro. Si nos repetimos muchas veces que no pensemos en nuestro cuerpo, puede que lo terminemos haciendo. Igual que solemos estar contando ovejitas, pues para ver si cogemos el sueño.
Vamos a los deportes. Rodri Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estaba pensando yo en lo del fútbol, lo de la Champions. Derrota del Atlético de Madrid en... ¿Cómo decía usted, presidente Cerezo?
En Garfield.
En Anfield. Derrota.
Sí. En
duro,
Anfield.
Un golpe duro,
sí, para los atléticos que casi remontan a Liverpool.
Tú lo has dicho, Rodri. Casi remontan. Ese es el ADN colchonero. Las remontadas en Europa son patrimonio del Real Madrid.
Sí, claro. Más del Atleti es la otra vitola que llevan, la del Pupas. Bueno, pues nada, tiene mérito, ¿eh? Que casi lo consiguen, porque el partido en realidad no pudo empezar. Peor.
No, fatal. En el minuto 6 ya iban 2-0 abajo con goles de Salah y Robertson, pero supieron reponerse y gracias a un doblete de Marcos Llorente consiguieron el empate.
Un empate que se les escaparía, pero ya al final.
Al final de todo. Sí. En el tiempo de descuento, Van Dijk conectó un cabezazo que supuso el 3-2 definitivo.
Bueno, en ese sentido, Van Dijk se marcó un Sergio Ramos, ¿no? En el minuto Sergio Ramos.
90 y Ramos,
hay cosas que no te dije, que todavía me duele.
Ha cantado
el afilador.
Bueno, a ver, pese al partido del equipo, la imagen de la noche fue al final también la del Cholo Simeone.
Sí, expulsado tras el último gol de Liverpool después de encararse con un aficionado en la grada que había increpado al argentino.
No es justificable mi reacción al insulto. Pero son, ¿sabes lo que son? 90 minutos que te insulten todo el tiempo, te giras y con el gol del rival te siguen insultando y no es tan fácil.
La verdad es que no es fácil que te insulten los 90 minutos, ¿eh? En el tenis no insultan a nadie. Creo que me voy a hacer el entrenador de tenis.
Pero a ver, con esta explicación, ayer se estaba haciendo un Sandro Jacob en toda regla, ¿eh? Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo, amiga mía, ¿qué voy a hacer? Pero a ver, Cholo, que estabas pidiéndole un poquito al cuarto árbitro, después al titular, que al que tenía que expulsar era
al aficionado.
Que me hizo una peineta.
Al impresentable que te hizo la peineta, ya, pero que no a ti. Por otra parte, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique sigue en una gran forma.
El actual campeón, sí, ya con el asturiano en el banquillo tras el accidente, arrolla 4-0 al Atalanta.
4-0.
4-0, y eso que tenía la clavícula rota, ¿eh? Si llego a estar bien, les metemos 8.
No, sí, en el expected goals también estuvieron acertados. ¿Cómo quedaron el resto de los partidos de anoche, Rodri?
Bayern 3, Chelsea 1, Inter 2, Ajax 0 y empate a 2 entre Bodo Glimt y Slavia Praga y empate a 0 entre Pafos y Olympiacos.
Estos dos fueron los que estuvimos viendo nosotros, sí, aquí, hombre, estudiándolo. Claro,
sí, el Pufo y el Olympiacos, ¿no?
El Pafos. Hoy a las 9 juega el Barça.
El Barça ante el Newcastle, sí, pues sin Lamine, pero con la reincorporación de Frenkie de Jong.
La prensa deportiva, especialmente AS y Mundo Deportivo, se han centrado en el delantero centro del equipo inglés, del Newcastle, como la mayor amenaza ofensiva.
Eso es, se trata de Nico Boltemade, delantero alemán de 23 años y 1,98, que llegó al Newcastle como el recambio de Isaac.
Oye, por cierto, del Barça, del femenino, el Paris Saint-Germain le ha hecho una gran oferta a Alexia Putellas.
Pues le ofrecen un sueldo mucho más alto y 4 años de contrato, pero la capitana tiene claro que quiere seguir en Barcelona.
Bueno, pues sí, no se preocupe.
Es que esta gente del PSG siempre nos está putellant. Es un chiste en catalán, de alguna manera.
No, pero se ha entendido. Santés, presidente. Volviendo a la Champions, ¿Tenemos algo más interesante para la agenda de hoy, ¿no?
Pues el reencuentro de De Bruyne y el City con el Manchester City-Nápoles y el debut del Kairat Almaty de Kazajistán.
¡Oh! Ya tenemos partido para hoy.
Partidazo.
Mi favorito. Sí.
Yo lo vería si no estuviera mi equipo jugando, y mucho cuidado con De Bruyne, que es un jugador
muy bueno.
A nosotros ya no nos servía, pero es muy bueno. Sí.
Ayer, por cierto, adelantaron aquí en Carrusel Deportivo nuestros compañeros que la selección de Euskadi va a jugar un partido contra Palestina.
Será un amistoso que se jugará el próximo 15 de noviembre y que homenajeará a las víctimas del genocidio israelí en la Franja de Gaza.
Pues va a haber un lío bueno con las equipaciones, ¿eh? Porque las banderas son casi iguales.
Bueno, sería peor jugar contra Extremadura.
Sí, total.
Oye, finalmente tenis. España ha caído ante Ucrania en la Billie Jean King's Cup.
Jessica Bozas y Pala Badosa perdieron sus respectivos partidos y quedaron fuera del torneo en cuartos de final.
Mórelos, a ver, podríamos llegar a la conclusión de que el miércoles, quizá, intuyo, ¿es posible que sea tu día favorito de la semana?
No, en realidad es el jueves, bueno, que es cuando hago el grabófono sobre el miércoles.
Vale.
Pero sí, efectivamente, ayer hubo congresito y Pedro Sánchez estuvo a punto de recordar las siete plagas de Egipto.
Congresito,
aunque sean los reyes los que están ahí.
En estos siete años que llevo al frente del gobierno de España, ha habido siete primeros ministros en Francia.
Es que ha pasado de todo también, chaval.
Primeros ministros en Austria. Cinco primeros ministros en el Reino Unido. Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular.
Bueno.
Sí. Muy chulito diciendo el número, que si siete, que si seis, que si cinco, pero no se atreve a decir cuáles son, por si le pasa lo mismo que a mí y se lo olvidan dos.
Sánchez recordó el tema de insultar, que es algo que repiten unos y otros, pues que además lo practican.
Dejen de insultar, argumenten, señorías. Porque ni los insultos resuelven las listas de espera de la sanidad pública de los gobiernos que ustedes tienen en los territorios, ni los insultos resuelven los problemas que tienen los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Ustedes han decidido insultar y no argumentar. Allá ustedes. Nosotros decidimos gobernar.
Toma nota. Ha sido una madre diciendo, tú verás.
Sí, solo me faltó decir, como vaya yo y lo encuentre.
Feijóo ayer fue bastante directo con Sánchez.
Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
No le falta razón. Falconetti sería capaz de pactar con el diablo por seguir en el poder. Ahí espera, que ya lo hizo pactando en su día con el marqués de Galapagar.
Y no te pases, Inda, que luego te quejas de que te demande.
No me importa, otra más para la colección que perdería Pablete.
Y hubo ayer también rifirrafes parlamentarios de los clásicos, ¿eh? Por ejemplo, María Jesús Montero y Figaredo.
¿Sabía usted, como ministra de Hacienda, que el hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar y pagar sus impuestos en Portugal y cobrar un sueldo público de Badajoz?
Se lo vuelvo a recordar por si no lo ha escuchado previamente, señor Figaredo.
Señor Figaredo.
Figaredo.
Escuchen. Standard & Poor's esta semana ha elevado la situación de España y, por tanto, ha mejorado.
Standard & Poor's, ¿no?
¿Lo ha quedado claro, señor Frigodedo? No lo digo yo, lo dice Standard & Poor's. Uy, mira, por ahí va Pedro. ¡Bravo, presidente! ¡Bravo! ¡Guapo!
Vale. Pues también María Jesús Montero con Elías Bendodo.
Se asustó el domingo ante la expresión de los socialistas andaluces arropando al presidente del gobierno y a mí misma.
Ay, qué bueno.
Señor Bendodo, pues ahora tiene usted que intentar quitarle importancia a eso que ocurrió. Están nerviosos, señor Bendodo, para traer.
Está nervioso, sí, ya le ve, ¿eh?
Para traer esto aquí.
Venga, un poquito más de esta pareja de andaluces.
Ni de corrupción ni de prostitución me habla usted. Yo le diré, ¿cómo usted y toda la bancada socialista van a mirar a la cara a las mujeres españolas? ¿Con qué cara? ¿Eh? ¿Con la cara de Ábalos, del Tito Berni o de las saunas Adán?
Bueno.
¿Con qué cara van a mirar ustedes a las mujeres? Gracias.
Lo dice el Partido Popular, que tiene a mis dos predecesores previos, el señor Rato y el señor Montoro, o investigado o en la cárcel.
Vale.
¿Y eso qué tiene que ver con lo que ha dicho Bendodo? La ministra se desgasta tanto aplaudiendo a su amado líder que luego ya no le quedan fuerzas para razonar. ¿A dónde vas, manzanas, traigo?
Bueno, otro dueto más. Esta vez el formado por Félix Bolaños y Miguel Tellado.
No se da cuenta, señor Tellado,
que su discurso, su tono, sus formas es absolutamente igual que el de la ultraderecha y Vox.
Bueno, ¿soy yo o Félix Bolaños tiene un poco de acento gallego cuando pregunta?
Sí, 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 sí. Es absolutamente igual que el de la ultraderecha y Vox.
Ah, bueno, un poquito más de Bolaños y Tellado, aunque ya Félix había perdido su bonito acento.
Mire, señor Tellado, le voy a reconocer algo. Es usted un activo electoral, un agente movilizador. Si quien le escucha le da algo de credibilidad, votará a Vox. Y si quien le escucha sabe que lo que dice son patrañas, votará al Partido Socialista. Señor Tellado, gracias.
Un activo, un activo.
Venga, ya que estamos hablando de activos electorales, vamos con Junts. Ayer sí, Miriam Nogueras fue entrevistada por Ana Rosa y entre las dos, digamos que llegaron a esta conclusión.
Ahora sí.
Y tengo la certeza es que estamos consiguiendo desde Junts cosas que fuera
que ni soñaban
del Reino de España son normales y que aquí ni se soñaban.
Ni se soñaban.
Cosas que ni se soñaban. Me ha recordado a la celebérrima escena de la película de culto Blade Runner. He visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas cerca del hombro de Orión. Vi como los rayos C brillaban en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
Se la sabe bien, ¿eh?
Sí.
Esto con el sonido de la lluvia de fondo y la música de Vangelis resulta mucho más épico.
Es verdad. Bueno, ellas parecían de acuerdo, Nogueras y Ana Rosa. No hubo tan buen rollo en Todo es Mentira entre Mar Espinar y Risto, porque resulta que Risto le espetó esto a Mar, acordaos, del PSOE madrileño.
Mar Espinar, ¿qué te parece hasta ahora el programa?
Bien.
¿Te gusta?
Sí, me gusta.
¿Quieres que cambiemos algo de las
caretas? No, todo perfecto.
Mar, te lo estoy preguntando porque desde tu gabinete, y esto siempre lo transparentamos, nos han dicho que nuestros temas de hoy eran secundarios y caribeños. Tu jefa de gabinete se ha puesto en contacto con el programa y nos ha dicho que no eran los temas que ella estaba viendo en los informativos. Y luego se ha centrado en Ábalos y ha dicho literalmente que es casquería.
Vale. Vale. Anda. ¿Qué pasó? Pues que a Mar Espinar se le quedó la cara a cuadro, se quedó callada, cara de póker, flipando lo más grande. Mientras que Risto, pues dijo, me va a quedar a gustito.
Vamos a hablar de Ábalos, vamos a hablar de los temas caribeños que queramos, porque Caribe, este programa, a diferencia de otras cadenas, no está dirigido por ningún partido político. ¿Vale?
¿Vale?
No. Bien. ¿Vale? ¿Usted?
No, lo digo porque para que hables con tu jefa de gabinete.
No, no.
Pues, mira cómo te aplaudo.
Bueno, pues decime exactamente el nombre. Mira, ahora que lo has dicho, el nombre de la persona que me ha escrito. Carolina. ¿Carolina trabaja contigo?
Sí, bueno.
Pues habla con ella.
¿Vale? ¿Vale? Bueno, seguimos hablando de televisión. Bueno, nosotros no. José Luis Martínez Almeida, que ayer se refirió así a Televisión Española.
Ayer llamo al Ministerio de la Verdad, al Ministerio número 23, a José Pablo López, y le digo, oye, retira de Eurovisión a Televisión Española. Es el Ministerio 23, ¿eh? Con todo el respeto a los grandes profesionales que hay en Televisión Española. Pero la correa de conexiones, Ministerio de la Verdad, el Ministerio número 23, José Pablo López, cumple órdenes, le llaman de Moncloa y le dicen retira a España de Eurovisión. Y vamos a seguir así, con cortinas de humo, con fuegos artificiales.
Ya tuvimos el Ministerio del Tiempo en Radio Televisión Española y ahora el Ministerio 23, el Ministerio de la Verdad.
Ayer Almeida además estuvo en la SER, en la Ventana de Madrid.
¿Aquí?
Aquí mismo. Y entre otras muchas cosas, iba a decir que explicó, bueno, a ver, contó lo del me gusta la fruta.
Aquí quien hiperventiló fueron los que inmediatamente salieron a decir que la presidenta la había llamado hijo de puta. Y lo dijeron con tambores y timbales, que qué escándalo, que qué vergüenza, y lo inflaron.
Hombre,
y
constructivo no es.
No es constructivo, pero insisto, no lo dijo a los cuatro vientos. Lo dijo para ella como consecuencia de la imputación de un delito falso del presidente del gobierno.
Y lo convirtieron en un lema político. Y luego ya,
pues ya aquí hiperventiláis de esa manera.
Claro, ya.
Y ya que os ponéis de esa manera así, oye, pues nosotros os lo devolvemos de otra manera, que es con la gracia de me gusta la fruta.
La gracia. Como sigo hablando tanto y tan rápido en mis intervenciones, al final el que va a acabar hiperventilando soy yo. Aire, por favor.
Sí, la verdad que sí.
¿Qué propuesta tienes? ¿Tienes una propuesta para esta temporada?
Sí, para esta temporada, para el Si Amanece. Es que creo que Ana Rosa sería una buena hacedora de grabófonos.
Bueno, no lo dudo, pero tú, ¿en qué te basas?
A ver, es que es única de verdad, mezclando noticias de actualidad.
Sí, eso sí.
Dice ella, la muerte de Robert Redford y Santos Cerdán.
¡Toma!
Vamos para allá.
Decía Garganta Profunda en la película Todos los hombres del presidente al personaje de Robert Redford. Sigue el rastro del dinero. Uno de los hombres de nuestro presidente fue Santos Cerdán.
Mira.
Aunque renegase de él cuando le pillaron con las manos en un documento en el que aparecía como copropietario de la empresa Serminabar, siguiendo el rastro del dinero, concretamente a 76 millones de euros Anticorrupción ha detectado graves irregularidades.
Reto conseguido, reto conseguido para Ana Roja.
¿Podrías decirle a alguien, al sobrino de AR o quien sea, el guionista, que deje de torturarnos con estos símiles cinematográficos? Es que no hay ninguna necesidad, macho. Yo creo que la gente agradecería que saliera diciendo PSOE, caca, Pedro malo. El mensaje es el mismo y llega mucho mejor, ¿vale?
Pues Ana Rosa no se queda aquí, ¿eh? Se gusta y reitera, y eso a veces queda bien en el grabófono.
En la versión española de la película Dos hombres y un destino, Ábalos y Cerdán también se ven rodeados y sin salida. Hoy sabemos que Cerdán exigió a Ábalos un puesto en AENA para un socio que cobró de Serminabar.
Además, Ana Rosa y yo tenemos algo en común, ¿eh? Mira, esa escena de Memorias de África, de la que hablábamos ayer.
Sí.
Pero atentos a la vuelta que le da ella, ¿eh?
Otra película metido.
Si esto no es mirada lateral, yo ya no sé.
Pero que no se preocupe Puigdemont, porque si hace falta, Sánchez irá a Waterloo para emular la escena de Memorias de África y lavarle el pelazo a Puigdemont a orillas del río Sena, mientras le susurra al oído aquello de «Yo tenía una granja en Waterloo». Por cierto, Robert Redford nos ha dejado a los 89 años.
Hombre, mira, que no lo habías dicho eso. Sí.
Oiga, no hace falta que vaya Pedro, ¿eh? Ya me acercaré yo a lavarle el pelo si hace falta a Puigdemont, ¿eh? Le quedará suave y sedoso gracias a un acondicionador de papaya que utilizo yo mismo, ¿eh? Ay, Leñe, perdón por interrumpir, señor Morelos, que está usted con el tema de Robert Redford.
No se preocupe, presidentilla. Bonita manera de contarlo de la muerte del actor.
La llamo presidentilla.
Presidentilla,
presidentilla.
Presidentilla. Oye, qué manera tan bonita lo de contar la muerte de Robert Redford. Ana Roja, ¿eh? Desde luego original, cuanto menos sorprendente. Esto no se nos ocurrió a nosotros ayer, lo de las Memorias de África.
No llegamos.
Bueno, ya que estamos con lo de Robert Redford, ¿recordáis la anécdota de Joaquín Prat, no?
Yo sí me tuviese que quedar con él. De hecho, tengo un cuadro en mi casa que encargué expresamente. Es la escena final de Dos hombres y un destino, cuando Paul Newman y Robert Redford salen de ese banco en Bolivia armados, y ahí se termina la película.
Fantástico.
Y así por lo menos lo voy a tener presente a él y a Paul Newman.
Esa película la estuve viendo yo el otro día haciendo zapping.
Sí, bueno, se nota que Prat y Ana Rosa trabajaron muchos años juntos, porque esta es la historia de la protagonista del programa de Ana Rosa.
Ana, tú también le conociste. Yo le conocí, pero iba a tener menos, ya tengo como 50 tantos años, precisamente en Sundance, en el Festival de Cine de Sundance, que iba una película de Garci, y iba Enrique Herreros y Cerezo. Y él era el promotor y el director, entonces estuve charlando con él.
El fundador de Sundance.
Claro.
Y tal.
Es verdad, ahí estuve yo con ella, en el Flashdance.
Oye, vamos a ir al Congreso otra vez para cerrar, pero vamos a quedarnos solo con una cosa.
Venga, tengo clarinete. Si nos quedamos solo con una, es que Feijóo ha parafraseado a Ayuso.
Así como decía, ¿no? Parafraseándole,
es un puto perdedor en esos términos.
Ay, perdón, que no hablaba de Feijóo hacia Almeida, ni de Ayuso. Bueno, se me entiende. Que digo que Feijóo parafraseó a Ayuso, porque esto de los trileros, esto ya lo había dicho ella antes.
Para usted, todo es un juego de trileros.
No, un trilero que te está liando la bolita.
Que imputan a su mujer, Milei.
Entonces, bolita, cuando te quieres dar cuenta, los españoles estamos todo el día rodeados de trileros.
Que encausan a su hermano, Trump.
Ya, la bolita está aquí. ¡Tum! Bolita, ¿dónde queda la bolita? Y estás, que no te das ni cuenta.
Que su número dos sigue en la cárcel, Eurovisión.
Ya, la bolita está aquí. Bolita.
Usted no defiende ninguna causa noble.
Bolita.
Solo quiere tapar sus vergüenzas.
Entonces, bolita.
Bolita.
Para tapar mis vergüenzas ya tengo unos fantásticos calzoncillos azul eléctrico a juego con mi traje. Bego dice que me hacen culito respingón.
¡Ay, bolita!
¡Caballero!
¿Es a mí?
Sí. Acérquese. ¿Quiere ganar un buen dinerito?
No sé. El dinero no es mi prioridad.
¿Y la presidencia del gobierno?
Vale, le escucho. ¿Qué tengo que hacer?
Tan solo tiene que adivinar dónde está la bolita.
Ya está. Así es fácil. Si acierto, me convierto en el presidente del gobierno.
Efectivamente. ¿Ve estos tres cubiletes?
Perfectamente. Me operé de la vista.
Bueno, vamos allá. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Siga la bolita, se mueve rapidita. ¡Ya!
Vale, está ahí.
A ver. ¡Oh, no estaba ahí! ¡Qué lástima! Sigue usted siendo un pringao, líder de la oposición.
¿Puedo probar otra vez?
Vale, pero esta vez cambiaremos la bolita por este señor.
Pero si es Pablo Casado.
¡El mismo!
¿Y cómo pretende que quepa en el cubilete?
Esto es un gag. ¿Quiere jugar o no?
Sí, quiero jugar.
¡Vamos allá! ¿Dónde está Casadito? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Siga Casadito! ¡Se mueve rapidito! ¡Ya! ¿Dónde está?
Ahí.
No, no estaba ahí.
Pues en el del medio.
Lo siento, tampoco estaba ahí.
Pues en el que queda.
Tampoco estaba ahí.
¿Pero cómo es posible? ¿Ha hecho trampas?
No, ha desaparecido. Ya me pasó con 7 primeros ministros de Francia, 6 de Austria, 5 de Reino Unido y otro líder de la oposición.
No está bajo la mesa.
No, no, puede comprobarlo. Mi honestidad está fuera de toda duda. Son 7 años haciendo lo mismo y nadie me ha movido. Ni siquiera la pandemia, un temporal o una dana. Lo siento mucho, pero a veces se pierde y otras se es Pedro Sánchez.
Esto es que me ha distraído con esas banderas palestinas.
Ya estamos con el cuento de siempre. Tire pa'lante, anda, tire pa'lante. Que por ahí viene Abascal. Caballero. Sí, el que parece que va a reventar la camisa.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo.
Si amanece.
Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the
bongo. Nos vamos.
Hear me when I come.
Miedo es el que tiene el Partido Popular.
Nos cagamos todos de miedo.
Y especialmente el señor
Feijóo. ¿Usted es tonto o qué?
A no llegar vivo al final de la legislatura.
No ha muerto.
Estaban de parranda.
Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
Cocina un poquito, Netanyahu.
Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
En este país no se ha puesto de moda ser facha, como dicen algunos.
Cuidado, a ver, aquí está la facha.
Lo que está de moda es decir basta.
Basta ya. Son las 5, no he comido. Creo que también es importante.
Hear me when I come, baby.
Si amanece,
hear me when I come.
Nos vamos.
Tengo la certeza es que estamos consiguiendo desde Junts cosas que fuera
que ni soñaban
del Reino de España son normales y que aquí ni se soñaban.
Con Roberto Sánchez.
A ver, Carles, dime exactamente qué quieres y cerremos el acuerdo de una vez.
Vale, Pedro.
Escucha, quiero un bocadillo de calamares.
¿Con alioli o con mayonesa?
Con alioli.
Marchando.
Cadena SER.